Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar en esta mañana con un tema que venimos tratando cuando me toca a mí el ministerio, que es el tema de materia y espíritu. Esta mañana vamos a tener el cuarto tema de esta serie y vamos a tener una lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, y a partir de el verso 19. El contexto histórico de esta lectura está en el momento que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas y allí durante algunos días espera a alguno de sus colaboradores más íntimos. Mientras tanto, pues conoce la ciudad, tiene algunas discusiones en el ágora, en la plaza de la ciudad, y ocurre lo siguiente. Verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros allí residentes en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bien, este es un pasaje bastante conocido de las Escrituras, y lo hemos leído por uno de los textos, concretamente el verso 28, y no para hacer una exposición de el pasaje completa, como hacemos en otras ocasiones, sino para aprovechar en este discurso magistral del apóstol Pablo lo que él afirma y que tiene una relación muy importante con el tema de materia y espíritu. Bueno, en intervenciones anteriores sobre este tema llegamos a una conclusión que está clara tanto desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, como desde el punto de vista del conocimiento científico. Existe una convicción de que la materia es una realidad. Nadie duda que la materia es una realidad, y esto tanto por personas que son creyentes como por personas que no son creyentes. Si algo la gente tiene claro es que la materia es una realidad. Existe también la convicción por parte de los cristianos de que el espíritu también es una realidad, y por parte de personas que trabajan en el campo científico, pues hay de todo, pero cada vez va ganando más la aquiescencia de que el espíritu también es una realidad, que no solamente existe la materia, sino que existe también el espíritu. Y recordando algo de lo que dijimos en ocasiones anteriores, para entrar más directamente en lo que vamos a decir hoy, hasta aquí más o menos lo que hemos expuesto en las tres intervenciones que hemos hecho en otros momentos, llegamos a una conclusión que incluso emplean personas que tienen conocimientos serios sobre la psicología humana, que tienen conocimientos serios desde el punto de vista de la filosofía, y alguien en alguna ocasión ha dicho una frase como esta: el alma, que para nosotros es una cuestión indiscutible, pero también para mucha gente que no es cristiana o que no es creyente en otros sistemas religiosos que existen en esta tierra, para quien el alma también es una realidad, aunque su percepción de lo que es el alma no sea igual que la que podríamos tener los que tenemos una influencia directa y clara de la revelación bíblica. Pero más o menos la secuencia es la siguiente: el alma crea la materia, y esto no lo ha escrito ningún teólogo cristiano. Se han escrito cosas sobre la relación del alma con la materia desde el punto de vista del cristianismo, pero una frase tan clara dentro de un discurso filosófico interesante y profundo, alguien en algún momento dijo: el alma crea la materia. Y ya les dije en su día que cuando yo escuché esta frase dije: bueno, pues al menos ya somos dos los que creemos lo mismo. Decir que el alma crea la materia es igual que decir que el espíritu crea la materia. La palabra alma, literalmente traducida a nuestro idioma, corresponde al término griego psique y en castellano alma. Así que en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, no hablamos del alma, sino que hablamos de la psique humana. Sin embargo, a los problemas que surgen en relación con el alma los denominamos problemas anímicos. Hubo un gran científico ruso en el siglo pasado que fue el fundador de un movimiento psicológico para ayudar a las personas a curarse de determinados trastornos anímicos, mentales, psicológicos, que se llamaba Pavlov, que tenía prohibido en Moscú, donde tenía su estudio, su laboratorio de trabajo, tenía prohibido a sus discípulos emplear la palabra alma. Se celebró un congreso internacional en España, estamos a primeros del siglo XX, y él era una figura destacada de ese congreso. Lo que tenía prohibido a sus discípulos en Moscú, que no mencionasen en ninguna conferencia ni en ningún libro la palabra alma, no lo cumplió él en su propia persona en el congreso internacional en Madrid. Él habló de los problemas del alma humana en esa conferencia. Y eso quiere decir que aún aquellos que prohíben determinados términos por considerarlos ajenos al mundo de la ciencia, terminan en muchas ocasiones dándole la razón a aquello que en principio critican. Y la secuencia sería la siguiente: el alma crea la materia, y de la materia surge la vida, y de la vida surge la conciencia. Bueno, pues esto es muy importante para avanzar en el tema de materia y espíritu. La Biblia apoya esta secuencia. La Biblia apoya que el Espíritu crea la materia, para que no empiecen a dar vueltas en su mente y a buscar conceptos que a veces son un poco extraños. Lo entenderán de otra manera mejor, pero no es exactamente como yo lo voy a desarrollar, pero sí que esto es una verdad indiscutible. El Espíritu es Dios. Para los creyentes esto es indiscutible. Y Dios crea todo. Por lo tanto, si el Espíritu es Dios y Dios crea todo, el Espíritu crea la materia. Cuando hablamos de Espíritu, estamos hablando de Espíritu con mayúscula, no estamos hablando de nuestro Espíritu, ¿no? Bien. De la materia surge la vida. Y eso lo tenemos en un relato sintetizado, muy sintetizado, en el capítulo 1 del libro de Génesis y en parte también en el capítulo 2. El primer texto que analizamos al tratar este tema de materia y espíritu fue Génesis 1:1, hace bastante tiempo, que dice en el principio, que no es un término temporal que nosotros podamos cuantificar, es un término que tiene que ver con Dios, no es un término que podemos aplicar a nosotros en el sentido del significado que le da la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no hay más que los cielos y la tierra, que constituyen el cosmos, que constituyen el universo y todo lo que el universo contiene. De la materia surge la vida, y lo tenemos también en el capítulo primero de Génesis. Las primeras manifestaciones de la vida surgen a nivel, a los niveles más elementales de la existencia, que es la vida ya en un sentido biológico, pero en un nivel, digamos, si estuviese hablando un evolucionista, les diría en el nivel evolutivo más bajo que existe. Surge la vida de la tierra en el campo, y está perfectamente explicado en Génesis 1. Y de la vida, que primero es una vida elemental, que luego es una vida con una trascendencia biológica, y surge donde la ciencia ha llegado a entender que ha surgido la vida, sobre todo a nivel de seres vivos, no ya de plantas, a nivel, digamos, muy superior al nivel de las plantas, surge la vida en el mar. Y en esto también hay una coincidencia clara entre la ciencia y la Biblia. Y posteriormente surge la vida en la tierra, en el nivel, digamos, más desarrollado que conocemos de la existencia humana, cuando Dios crea a su imagen y semejanza al hombre, que lo crea como varón y como mujer, y los crea a los dos a su imagen y semejanza. Y como dice en el capítulo 5 de Génesis, interpretando el capítulo 1 y versos 26 y 27 de Génesis 1, en el principio Dios creó al hombre, varón y mujer, los creó, dice. Y llamó su nombre, el de los dos, no Adán y Eva. Que esto después de 2000 años, todavía hay mucha gente, y especialmente aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar a otros, que no se han enterado que Dios a los dos individuos, por emplear un término para diferenciarlos, que crea, les pone un solo nombre, y llamó su nombre Adán el día que fueron creados. Y Adán significa el hombre y tiene el sentido literal de creado de la tierra. Bien, pero no termina la cosa ahí. Tenemos el espíritu, tenemos la materia, tenemos la vida y la conciencia. ¿Cuándo surge la conciencia? Pues la conciencia surge en el momento, vamos a decir, evolutivo, pero en el sentido bíblico, no en el sentido darwiniano, o en otro sentido, digamos, de otras explicaciones de cómo apareció la vida. La conciencia surge después de la vida, así que la materia es una realidad fundamental. Y esta conciencia es una conciencia de lo orgánico, de lo biológico, de lo que tiene vida, por insignificante que sea, por elementos unicelulares, con una célula, sola célula, que son elementos vivos que hay en los mares, por ejemplo, como las amebas, donde hay vida, hay la posibilidad de que haya una conciencia que no necesariamente tiene que coincidir con la conciencia que tenemos los seres humanos. Pero es muy importante. Ya hemos citado a través de los días que tuvimos el tema autores muy importantes dentro del cristianismo y fuera de él. Y dentro del cristianismo, concretamente dentro del catolicismo, pues hay un hombre que hemos citado mucho, que ya no está entre nosotros, que partió de esta vida, uno de los hombres más grandes desde el punto de vista científico que ha existido en esta tierra, un francés, antropólogo, un francés, digamos, filósofo, también con mayúsculas, un francés con un conocimiento de la escritura profundísimo y extraordinario, que rompió con los dogmas cosificantes de la Iglesia Católica de su tiempo. Él era un fraile francés que militaba dentro de una orden del catolicismo. Eso le costó ser amonestado por el Papa, ser llamado a Roma, prohibirle escribir libros, prohibirle enseñar en la cátedra, etcétera, etcétera. Este francés, Teilhard de Chardin, habla de la conciencia de dos maneras. Habla de una conciencia como hoy se puede entender en el mundo occidental, en el sentido de conciencia como conocimiento de las cosas. O sea, yo tengo conciencia de que aquí tengo un reloj puesto encima de esta mesa, de que tengo un hermano sentado en esta silla, de que ustedes están ahí. Esta es una conciencia, digamos, que funciona a nivel consciente, que yo puedo conocer, pero la conciencia tiene más dimensiones y más profundas. Él habla de la conciencia, digamos, en los seres orgánicos y de la conciencia en los seres inorgánicos. Y alguien dirá, los seres inorgánicos no tienen conciencia. Los seres inorgánicos no tienen conciencia de Dios. ¿Enseña la Biblia eso? ¿Enseña la Biblia que los seres inorgánicos no tienen conciencia de Dios? ¿O hay una conciencia que no la llamaríamos conciencia en el sentido que nosotros la llamamos, sino una especie de preconciencia, de conciencia incipiente que está en toda la creación de Dios, que está en todo el universo, y que esa conciencia se manifiesta y habla, porque esto fue ratificado por el mismo Señor Jesucristo de manera clara? Y vamos a ir un poco más hacia adelante. Bueno, existe la materia. ¿Cómo apareció la materia? En este universo apareció la materia. La conciencia que tenemos es que existe la materia. Pero ¿cómo llegó a existir la materia? Bueno, pues durante algún tiempo, sobre todo por parte de investigadores científicos, descartando a Dios como autor y creador de todo, se decía, bueno, pues a nivel del universo apareció la materia. Nosotros vivimos en un planeta pequeñísimo, muy insignificante dentro de todo lo que es el cosmos, pero muy importante por muchas razones que ahora no es el momento de explicitar. Y la materia, según la explicación durante siglos de algunos que no tenían a Dios en cuenta a la hora de analizar la realidad, pues existió siempre. Como no encontraban las causas por las que existe el universo, cómo nació el universo, cómo nació la materia, y bueno, pues en el principio era la materia estaba al lado de Dios y la materia era Dios. O sea, es decir, la materia existió siempre. Y si existió siempre, no se le podía poner un punto de partida desde el aspecto, digamos, temporal o mensurable de los seres humanos. Pero la ciencia avanzó mucho a través de 2000 años y especialmente en los últimos tiempos, en los últimos 60, 70 años, el avance de la ciencia en todos los campos ha sido extraordinario. Y entonces han ido surgiendo teorías científicas de cómo apareció la materia y también en el campo, digamos, de las iglesias llamadas cristianas, de las denominaciones llamadas cristianas, que nos llamamos cristianos y decimos bien si realmente lo somos, pero no vayamos por ahí diciendo que la Biblia dice que tenemos que llamarnos cristianos de no sé qué nombre, porque eso la Biblia no lo dice. No vayamos por ahí diciendo yo soy cristiano. El otro día leía yo en una persona que de las que se comunican conmigo por internet en relación con la página web mía, escribía un creyente a un amigo y argumentaban sobre alguna cuestión que tenía que ver con la fe y el creyente, muy celoso de su fe y además lo que afirmaba era asumible desde el punto de vista bíblico, al final terminaba diciéndole al otro que que no era una persona integrada en medios evangélicos como él. Decía, bueno, estoy de acuerdo contigo y vamos a dar como por zanjada esta cuestión y no vamos a discutir más, aunque no seas bautista. El día que seas bautista, conocerás mejor la revelación de Dios. Si en lugar de ser bautista fuese de las asambleas de los hermanos, le diría, aunque no eres de las asambleas de los hermanos, aunque no eres pentecostal, o aunque no eres no sé qué, las denominaciones rompen el sentido claro del cuerpo de Cristo. La carta a los Corintios que estamos volviendo a escribir, a estudiar, la estudiamos hace 15 años, lo expresa de una manera clara. Yo soy de Pablo, los paulinos, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, de Pedro, y hasta se instrumentalizaba el nombre de Cristo. Yo soy de Cristo. Cristo instrumentalizado para defender una denominación, igual que hoy. Las denominaciones no son, con el nombre de cristianos nos basta. No necesitamos apellidos de ningún tipo. Tenemos suficientes. Y los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, pero no se les añadió apellido ninguno, sencillamente cristianos. Y eso es suficiente para nosotros. Bueno, pues dentro del cristianismo, del catolicismo, todavía se defiende esto de manera muy seria por teólogos católicos, y no crean que los teólogos católicos, todos los teólogos católicos están desfasados y dicen barbaridades. El mejor escatologista del siglo XX era asturiano. ¿Saben quién era? Es posible que haya pasado tantos años en la historia de esta iglesia, que vamos para muchos años de historia, y que hemos mencionado su nombre muchas veces en 27 años por lo menos de estudios bíblicos rigurosos y serios, que asturiano era el mejor escatologista que hubo en el siglo XX, reconocido por todos los maestros de la palabra de todos los continentes. Pues, y conocido también un hermano muy conocido aquí en Asturias por los puestos eclesiásticos y dentro de la música, ya que el hermano de este escatologista fue director del Conservatorio de Música durante mucho tiempo, no sé si ahora lo sigue, muy amigo del arzobispo de Asturias durante muchos años. Pues este asturiano se llamaba Ruiz de la Peña y es conocido en América Latina como no se conoce en España. O cuando se habla o se aconseja, ¿por qué no lee usted respecto de la segunda venida que pensaba Ruiz de la Peña? Hombre, me mande usted leer libros de un analista de la escritura, de un exégeta católico, porque solo dirá barbaridades, solo dirá barbaridades. Pero resulta que este exégeta católico dejó las cosas clarísimas y se puede aprender de él mucho si se sabe leer y se sabe escuchar. Y no solamente sobre eso, sobre el tema que estamos estudiando aquí de materia y espíritu, que no es ningún plagio de sus ideas, aportó muchas cosas que coinciden con lo que vamos diciendo aquí o coincidimos nosotros con lo que en su día él dijo. Bueno, pues se sigue diciendo que Dios creó el mundo, la materia de la nada. ¿Eso de dónde se saca? Porque eso no lo predican solo las iglesias católicas, ¿eh? Ni muchísimo menos. Cuando yo conocí el Evangelio, tuve que escuchar predicaciones donde se decía que Dios crió de la nada. Y donde se decía que las investigaciones de los sabios a nivel astronómico y a nivel cósmico no había que tenerlas en cuenta para nada, porque eran incrédulos. Lo que había que tener en cuenta era lo que decía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios creó de la nada. Dice que la materia fue creada de la nada. ¿Dice eso la Biblia? No dice eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ya lo hemos leído en alguna otra ocasión, pero vamos a la carta a los Hebreos y al capítulo 11 de Hebreos, y allí veremos lo que dice la Biblia, cómo creó Dios las cosas. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O más bien, literalmente, la realidad prueba convincente que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la fe, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios creó el mundo de la nada. Esto se predica en iglesias evangélicas en España y fuera de España, en otras partes. Y esto es, y lo digo con todo sentido de responsabilidad, porque un día tendré que dar cuenta a Dios de lo que digo aquí y lo que he podido decir en otros sitios. Es una barbaridad exegéticamente hablando. Decir que Dios creó de la nada es antibíblico 100%. Porque es decir, por una parte se defiende que en el principio era Dios y que no había más que Dios. Pero cuando luego se afirma que Dios creó de la nada, en el campo del cristianismo, en la Iglesia Ortodoxa griega, en la Iglesia Católica, en el Consejo Mundial de las Iglesias Protestantes con sede en Ginebra y en iglesias evangélicas de las diversas denominaciones, decir que Dios creó de la nada es una barbaridad teológica de un calibre casi inconmensurable, porque es contradecir la revelación de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía era la nada. O sea que en el principio entonces no era solamente Dios, era Dios y la nada. Y entonces de esa nada, que la nada significa nada, absolutamente nada, de algo que no era, Dios creó lo que era. Si se dijese de esa manera, como termino de decirlo yo, se corregiría mucho lo de que Dios creó de la nada. Si se dijese que lo que no era fue creado por Dios, convirtió lo que no era en lo que es, estaríamos acercándonos al texto de la Biblia. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, ¿qué es lo que no se veía? Pues tenemos respuestas en la Biblia sencillas y otras más complicadas. Por ejemplo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, y en el capítulo primero, a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, Dios no lo ha visto nadie. O sí, porque hay sitios donde se dice que Dios se me ha aparecido esta noche. Jesucristo ha hablado conmigo esta noche. Pues entonces vamos listos con la Biblia, que decimos que contiene la revelación de Dios, toda la revelación que Dios nos ha querido dar hasta ahora. Porque parece ser que hay otras revelaciones particulares que son sueños, elaboraciones oníricas en un estado de conciencia especial. Cuando se está durmiendo hay un cambio del estado de conciencia. No es la conciencia vigil, despierta, que tenemos los que estamos aquí ahora, si estamos despiertos. Que a veces estamos aquí y no estamos del todo despiertos, ¿no? Pero el caso es que tenemos algo claro. ¿Y a dónde se ha llegado desde el punto de vista de la ciencia a decir cómo se creó la materia? Pues se ha llegado a lo que ya se ha hecho casi un tanto popular, que la gente habla mucho de ello, desconociéndolo en gran parte, no teniendo capacidad, a veces intelectual, a veces cultural, para poder analizar lo que las revistas especializadas y los libros escritos por científicos dicen, pero con un atrevimiento tremendo. Yo conocí el Evangelio en España hace más de 50 años, en una época que la descalificación de los científicos era total. O sea, no vayas al médico porque tú eres creyente, pides y Dios te va a curar. Y vas al médico y te dice, usted tiene un problema de trastorno circulatorio en sus piernas que se llama claudicación intermitente, que va a avanzar más, más y más, y ahora estamos a tiempo de operarlas y de salvar esas piernas, porque si no, dentro de no mucho tiempo habrá que cortarle las dos si no se muere primero. Pero no hagas caso de lo que te dice un señor que es un catedrático en cirugía vascular, porque ese señor no es creyente. Tú haz caso de lo que te dicen las personas, de algunas de las personas de tu congregación, o el pastor de tu iglesia, o el misionero de no sé dónde, y pide a Dios que te cure, pídelo con fe porque te curará. Los milagros existen todos los días, pero nosotros no estamos aquí para dar órdenes a Dios acerca de los milagros. La voluntad de Dios se cumplirá según los deseos que Dios tiene de que se cumplan. ¿Qué pasó? Pues esta persona, de la que estoy hablando, de una persona concreta, pero he conocido muchos más casos por mi profesión de médico, al cabo de un tiempo ya no tenía las piernas enteras, tenía solo la mitad de las piernas. Se había cumplido lo que dijo el científico ignorante, que según el consejo de otros creyentes, no creía en Dios. Y como no tenía fe, pues le dijo lo que le dijo, pero se cumplió. Se quedó sin las dos piernas. Y además, era una persona que predicaba el Evangelio. Y además era una persona que formaba parte del consejo directivo de la iglesia en la que predicaba el Evangelio. ¿Qué podía enseñar a los creyentes esta persona? Que cuando tuviesen algún problema, hacer lo que él hizo. Ir al médico, bueno, pues por cumplir un trámite o porque algunos familiares insisten. Y luego después, como hay que tener fe en Dios, pues no se le ocurre otra cosa que ir a un curandero, que sí decía que creía en Dios el curandero, y sí decía que tenía un don especial que Dios le había dado para curar. El caso es que se cumplió lo que dijo el cirujano vascular. No se cumplió lo que dijo el curandero, no se cumplió lo que le aconsejaban, que orase a Dios y que tuviese fe. No se cumplió el que muchas creyentes e iglesias en España orasen por él, porque el Señor Jesucristo, cuando fue tentado, una de las tentaciones es que el diablo le lleva, y no se puede tomar esto literalmente, pues se imaginan al diablo volando, llevando al Señor Jesucristo encima de las almenas del templo, o sea, como vuela Superman, otro por el estilo, y puesto allí, diciendo, tírate de aquí abajo. Hombre, si podía volar no tenía ningún peligro, ¿no? Tírate de aquí abajo porque Dios dice en su palabra que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en tierra. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, tratamos de tentar a Dios cuando queremos conseguir algo y no nos sometemos realmente a su voluntad. Bueno, pues la ciencia ha llegado a la conclusión, pero esto está en el aire, pero es la teoría que predomina hoy. Y se la digo porque tiene un correlato en la palabra de Dios que puede ser en la línea que yo pienso o puede no ser en la línea que yo pienso. Y la ciencia, se dice que el mundo en el que vivimos, el cosmos en el que vivimos, para la mayoría de los científicos, no para todos, tanto creyentes como no creyentes, se habla de que el mundo en el que estamos, el universo en el que vivimos, apareció con lo que se llama el Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? El Big Bang es la concentración, según los físicos y los astrofísicos, de toda la materia del universo en un tamaño semejante al extremo romo, no a la punta, al extremo romo de un alfiler. O sea, algo pequeñísimo. Y que un día hubo una explosión. Y que como consecuencia de esa explosión se formó todo el universo. Las partes que formaban esa concentración tan profunda se fueron separando, separando, y apareció el espacio. Y apareció también el tiempo que nosotros podemos medir. Porque hay un tiempo de Dios que no podemos medir nosotros. Bueno, pues hay muchos que por estar en contra de la ciencia pues rechazan la teoría del Big Bang sin tener argumentaciones científicas para rechazarla, sencillamente decretando dogmas. No, los cielos y la tierra fueron creados por Dios, nada de Big Bang. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Usted cómo sabe que toda la investigación científica que ha descubierto el universo hasta donde lo conocemos hoy y que avanza a una velocidad increíble, todo eso no tiene que ver con la realidad? A lo mejor hay algo en la Biblia que nos pueda ayudar, porque hay una cosa clara, a nivel de toda esa explosión, todas las partículas se fueron, digamos, separando de la masa principal cuando estaba, según los científicos, a una temperatura de 3.000 grados. Pero no vamos a eso, que para nosotros nos da igual a qué temperatura estaba. Pero para la ciencia no le da igual para poder explicar las cosas. Y mientras que no tengamos una explicación mejor que la del Big Bang, hasta el día de hoy no la tenemos más que sencillamente decir, yo creo esto. Recuerdo una vez en Barcelona, en una conferencia sobre el Espíritu Santo en una iglesia de Barcelona a la que acudían de otras iglesias, y hablando de los milagros que Dios puede hacer en las personas, lo cual es innegable. Dios tiene capacidad para hacer lo que para nosotros no es posible o nos parece inconcebible. La señora se levantó al final de la conferencia, que había coloquio, y dijo: yo tengo una prueba de que Dios a mí me curó. Bueno, yo le dije: muy bien, hermana, y decirnos qué prueba tiene. Y pues yo estaba enferma del corazón, muy enferma del corazón, y me iba a morir y Dios me sanó. Digo, ¿quién la diagnosticó de la enfermedad que tenía en el corazón? ¿Fue algún especialista en cardiología? ¿Le hicieron estudios? ¿Verificaron que tenía esa enfermedad? Dice, no, pero yo sé que estaba muy enferma del corazón. Bueno, ¿usted cree que estaba muy enferma del corazón? Pues, ¿quién la va a contradecir? Usted se quedará con ese pensamiento. Pero sin pruebas que demuestren que está enferma del corazón, no vale. No vale lo que usted dice. Vale lo que realmente los médicos digan. Mire, el Señor dijo que los enfermos necesitan médico, los sanos no. Pues yo sé que el Señor me curó. ¿Y cómo se ha verificado la curación? ¿Tiene usted ahora pruebas que demuestren que ese corazón enfermo ahora está sano? Dice, no tengo que hacer ninguna prueba, yo lo sé. Bueno, pues quédese usted con esa convicción, que tiene derecho a tenerla, que nadie tiene por qué discutírsela, pero sepa usted que lo que usted está diciendo no prueba absolutamente nada más que una convicción subjetiva que usted tiene. Ahora, que usted podía haber estado enferma de corazón y Dios la hubiese podido curar, eso es perfectamente posible. Eso lo creo yo y lo cree cualquier persona que conozca un poco lo que la Escritura hable de lo que Dios puede hacer. Pero sencillamente, usted se diagnostica a sí misma cuando está enferma y luego cuando está sana, eso no vale. No vale como prueba de ningún tipo. Con eso es solamente un pensamiento suyo, que está en su derecho de tenerlo, pero nada más que eso. Bueno, pues en cuanto a lo del Big Bang, las partes separadas formaron las galaxias. Nosotros estamos dentro de una galaxia, que es un conjunto de cientos de miles de millones de estrellas, y nosotros somos ahí un planeta pequeñito, pero muy importante desde el punto de vista de la revelación de Dios y muy importante respecto de lo que Dios hizo en la persona de Jesús de Nazaret en ese planeta, a favor de todo el cosmos y de toda la humanidad. Pero vamos a ver si la Biblia tiene algo que se pueda parecer al Big Bang, porque el Big Bang se deduce de que cada vez las galaxias se van separando más entre sí. Cada vez estrellas, planetas se van separando más entre sí. No es algo inmóvil. Todo lo que hay en el universo se mueve, absolutamente todo. Porque se mueve todo por un día alguien pedir a Dios que parase el sol y parase la luna. Porque se mueve todo. Pero hasta que la ciencia no descubrió que se movía todo, el que creía que el sol se podía parar y tenía fe para pedirle a Dios, lo consiguió. Y el que le pidió a Dios que parase la luna, también lo consiguió. Eso no invalida los milagros y las realidades que Dios hace cada día. En el libro de los Salmos tenemos algo que tiene que ver con este problema de, posiblemente, para mí, con este problema del Big Bang. Y es que los salmos no son solo composiciones poéticas bellísimas para dar gracias a Dios y alabarle y bendecirle y tenerle en máxima consideración, decir bien de Dios. En el Salmo 108 se habla de la conciencia de la realidad. Decíamos que había una conciencia inorgánica y una conciencia orgánica. Pero antes de que existiese esa realidad, vamos a leer los textos del Salmo 104, un salmo de los más preciosos, y vamos a ver no solamente que la teoría del Big Bang podría encajar en un enfoque bíblico, podría encajar en un enfoque bíblico, o podría no encajar, pero existe la posibilidad de que pudiese. Y mientras que existe la posibilidad de que pudiese, no debemos de predicar esa posibilidad, porque la posibilidad para el hombre va más allá de lo que puede ocurrir, cómo nació la materia. Dice el 104, verso primero, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Literalmente es Jehová o Yahvé, Dios mío, qué grande eres. Te has vestido de gloria, de esplendor, literalmente, y de magnificencia. El que se cubre de luz como una vestidura. Ya hablábamos un día de estos atrás, cómo, hablando del Dios cercano y del Dios lejano, cómo lo expresaba en una de sus poesías más carismáticas, don José Zorrilla, que no sé en qué creía, pero parece leyendo sus poesías que creía en Dios, en el Dios en el que nosotros creemos. El que se cubre de luz como de vestidura. Y aquí viene lo importante, que extiende, literalmente es que extiendes los cielos como una cortina. Aquí está hablando que los cielos se están expandiendo y que se van extendiendo. Eso es en esencia la teoría del Big Bang. Y eso es no solo poesía, sino que dentro de la poesía hay una sabiduría muy seria, suponiendo que la teoría del Big Bang sea cierta. Desde mi punto de vista, es de todas las que se han extendido hasta ahora la que más credibilidad tiene. Que extiendes los cielos como una cortina. Aquí estaría lo del Big Bang, la explosión, la separación de la materia, la formación de las galaxias, etc. Que estableces sus aposentos entre las aguas. Pues esto tampoco es poesía solo. Cuando se habla de que pueda haber, digamos, planetas, estrellas, en los que pueda haber agua, si un día se demuestra que existe agua realmente en uno de esos lugares que se exploran, no será una novedad para la Biblia. Pero resulta que siempre los maestros, ya que añaden apellidos religiosos, y los sistemas religiosos, el cristianismo no es un sistema religioso, pero cada vez más lo es, y en España también, los cristianos evangélicos ya admiten de una manera mayoritaria que el cristianismo es una religión, y no es una religión el cristianismo. Ni Cristo es un super maestro religioso, a semejanza de como tienen otros que también se llaman cristianos y que lo llaman papa. Que establece sus aposentos entre las aguas. Y yo pongo aquí un interrogante de las notas que yo pongo en mi Biblia, que está hecha un desastre por esas notas, que dice agua en otros planetas. Si un día esto aparece, a mí no me va a sorprender, porque parece que desde el principio cabe la posibilidad. Bueno, pues extiende los cielos como una cortina. Extiendes. Es la imagen de unos cielos concentrados que explotan y se van desarrollando y se van desarrollando. Pero la Biblia dice que un día esos cielos acabarán haciendo lo contrario. Se irán enrollando, enrollando, enrollando hasta que desaparezca todo. Y eso está en las cartas de Pedro y en otras partes de los profetas del Antiguo Testamento. La teoría del Big Bang, pues ahí se cuestiona, porque hay físicos, y son muy respetables, de que hablan de que puede haber varios Big Bang, de que el Big Bang puede ser, explotó, se extendió, se enrolló, que se llama el Big Crash, entonces, y vuelve otra vez al principio y vuelve a explotar otra vez. Son teorías de los científicos, teorías. Los científicos no son como nosotros, no suelen crear dogmas, no dicen esto que yo digo es el punto final, dicen esto que yo digo es hasta donde yo he llegado investigando. Y puede ocurrir que en el futuro se conozca más que yo tengo. Por ejemplo, llegó un momento en que las teorías de Einstein, en un momento temprano del principio del siglo pasado, en que se empezó a encontrar fallos en las teorías de Einstein, que no acertó exactamente en todo, pero él nunca dijo que lo que él había descubierto era la única palabra para explicar el universo y todo lo demás, sino que él había llegado a donde no había llegado nadie, como cuando Newton descubrió la ley de la gravitación universal. Nunca dijo, esto vale para la Tierra y para cualquier parte del universo. No, porque no lo sabía, porque no tenía conocimiento de más allá de lo que ocurría en esta Tierra. Y tenía Newton mucho conocimiento y mucha inteligencia y mucha sabiduría para hablar de esas cosas. Pero cuando los hombres descubrieron al mandar a otros planetas las naves y las cosas, descubrieron que la ley de Newton de gravitación universal era universal en todo el universo. Newton no lo pudo afirmar rotundamente, no lo afirmó nunca, pero la ciencia vino a demostrar que sí, que esto era una verdad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ahora la materia habla de Dios o no habla de Dios. Hay una preconciencia muy elemental de Dios que tiene la materia o no la hay. Pues vamos a ver algo que yo digo, pero que no dogmatizo, y lo pongo en mi propio pensamiento entre interrogantes. ¿Toda la materia habla de Dios? Yo no tengo ni la más mínima duda. Toda la materia habla de Dios. Ahora, el lenguaje que la materia tiene de hablar de Dios es igual que nuestro lenguaje, para nada. Pero vamos a los Salmos otra vez, a ver si la materia habla de Dios o no habla de Dios. Y como los Salmos siempre son interpretados exclusivamente como poesía pura, preciosa que lo es, y además todavía seguimos hablando de los salmos como los salmos de David, como si de David fuesen todos los salmos, que no lo son. Hay salmos que no son de David, que son de otros autores, pero vamos a ver uno de los salmos de David, de lo más bello y de lo más importante, y cómo en un lenguaje poético extraordinario nos dice que la materia a nivel cósmico, no a nivel de un rincón de un planeta, habla de Dios porque tiene una conciencia de Dios. Para que la conciencia surja, en estas secuencias de la materia, de la vida y de la conciencia, tienen que ocurrir una serie de procesos muy complicados, pero existen y en parte se conocen. Salmo 19. Los cielos, hablando del universo, para hablar del universo entero, la Biblia habla de los cielos de los cielos. Los cielos cuentan literalmente del hebreo, y hay que hacer caso a lo que el idioma original enseña, literalmente del hebreo es los cielos narran. Hay un discurso a nivel de los cielos. ¿Lo oímos? No. ¿Lo sentimos? No. ¿Por qué? Porque vivimos alienados. Porque no miramos hacia los cielos de los cielos, que es mirar dentro de nuestro propio corazón hacia Dios, sino que miramos en otra dirección. Por eso no nos enteramos. Si yo voy a una conferencia y voy ensimismado en mis pensamientos y pensando en otra cosa, puede ocurrir que al final de la conferencia y me pregunten, ¿y de qué habló el conferenciante? Diga, pues no lo sé, porque no estuve escuchando. Los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El verbo anunciar, la palabra original hebrea es proclama. Así que los cielos narran la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día. ¿Oímos el lenguaje de los cielos? José Zorrilla, como en su día les dije, lo captaba. Y no era un ser extraño, era un ser humano como nosotros. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Hay un lenguaje a nivel del universo. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Y luego dice, porque los traductores a veces se confunden en la traducción y traducen según su capacidad, según ellos entienden la revelación de Dios, y a veces ponen términos que no corresponden exactamente con lo que dice el original, como en este caso, y lo vamos a ver. Dice, una noche a otra declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, pero no la oímos, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora, un día emite, el verbo emitir significa en el hebreo, tomado directamente de la palabra hebrea, derrama, vierte. En hebreo el verbo significa brotar a borbotones y tiene el significado de hablar en éxtasis con viva emoción. Así que un día hay una conciencia que se manifiesta en estos cielos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. La traducción de San Agustín, de este último texto que he dicho, es no hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Por toda la tierra resuena su eco y por todos los confines del hombre de su palabra. Así que el cosmos tiene una preconciencia de Dios, de manera clara. Esto lo afirmaba Teilhard de Chardin desde el punto de vista de su fe, que la fe es una cosa y la ciencia es otra cosa, y que la fe empieza donde la razón termina. Eso también lo tenemos que tener nosotros claro, que lo que no alcancemos mediante la fe no lo vamos a alcanzar quizá por otro medio, Pero lo que no podemos es negar la realidad que Dios establece en su palabra, lo que Dios nos dice. Si nos dice que los cielos son los que manifiestan esa gloria de Dios, lo dice por alguna razón importante. Dice, ¿toda la materia habla de Dios? Pues en principio parece que sí. En la carta a los romanos, en el capítulo primero de esta carta a los romanos, tenemos unas palabras con las que ya voy a terminar esta mañana. Me he quedado más corto de lo que yo quería. Y dice lo siguiente, Romanos 1, 1. Y el verso 18 del capítulo primero de Romanos. Porque la ira, más que ira, tendríamos que hablar de algo que corresponde con el malestar, con el enfado de Dios. No es ira en el concepto que nosotros humanamente utilizamos, porque la ira de Dios se revela, el término es apocalipsis, revelación, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta palabra hombre significa hombres y mujeres, el término antropón, seres humanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda inmundicia e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El verbo detener significa literalmente reprimir. Los seres humanos, a través de la historia y desde aquel momento que se conoce como la caída del primer varón y de la primera mujer, y que yo denomino la desestructuración amártica de los primeros seres humanos. La palabra amartia significa pecado, la desestructuración por el pecado de las personas a nivel somático, de su cuerpo, a nivel anímico, de su alma y a nivel de su espíritu. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, reprimen con injusticia la verdad. Es decir, hay una represión en la caída de la imagen de Dios que va a lo más profundo del corazón del ser humano. Y esa imagen de Dios, para que suba a la conciencia del ser humano, tiene que ocurrir y ocurre en el hecho de la conversión de una persona. Pero es una obra que Dios hace en la esfera de nuestra intimidad. Cuando oímos la palabra, cuando Dios mismo la aplica a nuestro corazón y cuando las cosas cambian. Dice, porque lo que de Dios se conoce, o lo conocido de Dios, les es manifiesto a los seres humanos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, las cosas invisibles de Dios, manifestadas mediante las cosas hechas. ¿Hay alguna cosa hecha que se parezca más a Dios que el hombre? ¿Alguna cosa hecha que se parezca más a Dios que el hombre? Pues lo tenemos en el primer capítulo de Génesis, en el capítulo primero, y en los versos 26 y 27 de este capítulo primero, donde la palabra de Dios dice de una manera clara. Entonces dijo Dios, verso 26 del capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre, Lutero traducía, término colectivo, hombres, a imagen nuestra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. y señoré, literalmente del hebreo es tengan ellos dominio, porque no va a crear al hombre un varón y luego después se le ocurre más adelante que se le olvidó que se podía aburrir el varón y entonces le crea una mujer para que no se aburra. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, tengan ellos dominio, ellos, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, el término crear es el término bara, que significa que Dios crea por primera vez una cosa buena, bella y maravillosa. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué dice a continuación? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, al hombre le dijo, tú eres el señor de todo esto que yo te pongo, y a la mujer le dijo, bueno, pues tú punto y aparte. O les dijo a los dos lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién tenemos que hacer caso? ¿A lo que dice la Biblia? El capítulo 5 de Génesis interpreta estos versos del capítulo 2 de Génesis de la manera siguiente. 5.1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, hebreo Adán, literalmente tomado de la tierra, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Una sola persona tiene un nombre, dos tienen dos nombres. Pero Dios cuando los creó y antes de la llamada caída, para que nos entendamos, tenían un solo nombre. Los dos eran el hombre. Y los dos tenían la misma autoridad que acabamos de leer, que se les concedía por parte de Dios. Por consiguiente, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y no hay nada más semejante a Dios que el mismo hombre. Y se dice en Romanos 1 que por esa transgresión que el hombre hizo, se reprimió la imagen de Dios. Y dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y el verso 11. Y vamos a leerlo para que no sean las palabras mías, sino realmente las que Dios ha querido que nosotros conozcamos. Buscamos Eclesiastés en el capítulo 3 de Eclesiastés, y versículo 11. Todo lo hizo, el contexto es Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad, o el deseo vehemente por la eternidad, o tiene el sentido de duración indefinida, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre, y son ellos el hombre en este texto, a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, yo tengo aquí una cosa, pero ya lo vamos a dejar en esta mañana, es esta pregunta que yo me hago a mí mismo, que desarrollaremos probablemente en el día de mañana. Lo digo por si alguien quiere seguir el último estudio que vamos a dar, de materia y espíritu, lo vamos a hacer el día de mañana. Vamos a interrumpir el estudio de 1 Corintios y tener este porque ya tenemos que terminarlo por varias razones. La pregunta que tengo es, ¿toda la materia habla de Dios? Sí. Y es más, Dios habla desde el corazón de la materia. Desde el corazón de la materia. Y nos habla nosotros, los seres humanos, y a todo el cosmos y a toda la creación. Pues espero no haberles confundido mucho en esta mañana y pedimos al Señor que nos bendiga, a que cada uno pues haga lo que hacían los hermanos de Berea cuando el apóstol Pablo empezó a predicar el Evangelio, que iba a un sitio, decía algunas cosas y les parecía un poco extrañas, y entonces iba a las Escrituras, al Antiguo Testamento, porque no existía todavía, a comprobar si lo que el apóstol Pablo predicaba del Mesías, de dónde tenía que venir, quién era así, si esas cosas eran así o si no lo eran. Y comprobaron que el apóstol Pablo no les había engañado, que predicaba lo que las Escrituras decían. Bien, pues que el Señor les bendiga.